Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 510. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de Top Gun Maverick. Una película que es un montón de cosas que normalmente
gustan,
a mí...
Arre.
No, al revés. Yo iba a decir que no me gustan porque es una... Creo que nunca hablamos del término... Pues las venimos evitando. Nunca hablamos del término legacy sequel, ¿viste?
Ah, ok. Va, eso, a eso te referís.
Sí, sí, voy por eso. La secuela que sale 30 años después, sí, y ciertas cosas.
Algo que está pasando mucho últimamente.
Sí, está saliendo una por mes, básicamente. Sí. Creo que, no sé, las últimas fueron la de los cazafantasmas, Scream. Algunas son mejores, uh-huh, otras son peores, pero bueno. Uh-huh. Suelen ser esas películas que algo... una pieza de indumentaria, un objeto de utilería,
sí,
algo
una
que
canción,
simplemente
un personaje,
una canción, cosas que simplemente estaban en las películas originales, de repente en estas nuevas son un objeto, es como que está puesto en un altar y son la cosa más increíble del mundo, porque bueno, son películas hechas para los fanáticos que nada, le pasaron las décadas y le siguen gustando estas cosas. Esta película me causa gracia, bueno, ya que empezamos por este tema, me causa un poco de gracia que empieza con un poco lo peor que tiene para ofrecer una legacy sequel, porque se nota que, ¿viste cómo se pone la campera con los parches?
Sí,
que la campera
ahí está
que
el objeto, claro, el objeto nostálgico, la prop. ¿Sí?
Muestran las fotos que tienen en su hangar, sí, y yo dije, oh Dios, esto si viene por acá... la voy a pasar mal, pero de ahí en adelante que pasa a ser una de las mejores películas del
sí,
año.
Incluso el inicio, viste el montaje este de los aviones, como en el atardecer, es re parecido al inicio de Top Gun 1.
Sí.
Con la música,
pero mejor
y todo,
filmado.
Que también... sí, mejor
mí...
filmado. Bueno, en general está, bueno, está todo mucho mejor filmado. Pero...
es una película filmada de la puta madre.
Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, también la canción, que es como súper reconocible y súper ochentosa, llena de sintetizadores y cosas. La canción de, o sea, el, sí, el leitmotiv, digamos, de Top Gun. Así que ahí ya te ponen como en ese mood de nostálgico, que no sé si específicamente Top Gun tenía como cierto fandom o se la tenía en un lugar, así como se la tiene, por ejemplo, a los cazafantasmas. Supongo que más en Estados Unidos, por todo el tema militar, se la quiere más. Acá yo creo que no sé si nadie le da mucha bola a Top Gun.
Es un clásico de los 80. Sí. Pasa que hoy por hoy, si esta película no fuese tan... excelente, o sea, nada, quiero irles adelantando eso. Se me había ocurrido empezar por el tema de la legacy sequel, una clase de cosa que normalmente no estamos cubriendo. A mí me da muchísima paja que, como decíamos, esto que haya una vez por salga una por mes más o menos. Quería empezar diciendo eso para después decirles que igualmente a mí por lo menos me pareció una película excelente. Creo que vos
sí, a mí también
mismo.
Me gustó mucho, sí.
Pero sí, no, lo que quería decir con esto es que igualmente hoy por hoy están sacando legacy sequels o cosas por el estilo de... ya están rascando, en algunos casos parece que están rascando el fondo del tarro, ni siquiera, ya el tarro se desfondó y están haciendo un pozo abajo del... o sea, no queda nada, y bueno, entonces, por ese lado, tranquilamente pueden agarrar una película de los 80 que ya no es que tenga...
sí,
fandom.
Si hicieron una nueva de esa de Keanu Reeves, que se llama Ted, no sé cuánto, es como cosas que a nadie le importa, también hicieron películas nuevas.
Sí, 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 todo con tal de... yo a veces digo que la creatividad nunca cotizó menos en la historia de la humanidad, es como, no nos importan tus ideas nuevas, uh-huh, queremos lo mismo de nuevo, no importa. Esta de hecho es una de las secuelas que están más alejadas están de su primera parte, la parte original. Son 36 años, es una barbaridad.
36, que creo que inicialmente iban a ser 32, 34, digamos, porque hay dos años que se atrasó. Esta película se iba a estrenar inicialmente en el verano 2020, pero bueno, la pandemia hizo que se atrase. Y
sí,
que
no me acuerdo bien, algo había pasado en esa época, tipo mayo, junio de,
sí,
del 2020.
Sí,
algo
sí,
pasó,
no,
pero no me acuerdo,
pero bueno, es como que por alguna razón muchas películas ahí no se estrenaron.
Sí, y después por varios años no hubo muchos estrenos, no me acuerdo bien por qué había sido.
Pero bueno, en 2021 viste que algunas cosas ya se estrenaron, pero bueno, Tom Cruise es, bueno, ya sabemos que es un poco intenso.
¿Viste el momento ese que se usa de meme o de gif de corazón valiente de Mel Gibson diciendo ¡Hold!
¡Sí, sí!
¡Resistan! Y como que la mandó en el momento perfecto porque, bueno, esto lo estamos grabando a los 2 días de su estreno en Estados Unidos, pero ya está rompiendo récords,
claro,
la verdad.
Claro, él quería esperar a que realmente mucha gente pueda ir al cine, que ya esté como normalizado un poco la vida, si se quiere. Así que, bueno, se esperó hasta ahora, 2 años después, que se estrena finalmente. Y sí, parece... Todo indicaría que le está yendo bien en su semana de estreno también en Estados Unidos, que encima es un feriado largo allá ahora, que es como...
Y además, como es una película buena, además de tener este fin de semana de mucha concurrencia, ojalá sea una de esas que se la bancan, ¿viste?
Sí.
Porque también decimos, como estábamos diciendo recién, no queremos que dependa de los fanáticos como el resto de las
porquerías. No, esta va a ser puro boca en boca, me parece.
Seguro, seguro. Y
pero
bueno,
en realidad, acá con esta, hay algo... que ya dijimos, pero que no podemos enfatizar lo suficiente, que un poco la razón de la existencia y de que sea así de buena y de que le esté yendo bien es Tom Cruise. O sea, yo sí creo que es realmente una de las pocas estrellas actuales, estrellas, como estrellas propiamente dicha, ¿no? Movie star, digamos, y que pueda tener este nivel de concurrencia al cine, o sea, que la gente quiera ir a ver una película de Tom Cruise. Porque a esta altura me parece que es una garantía, o sea, porque sabes que vas a ir a ver un espectáculo impresionante y no defrauda. Y acá, bueno, el director de esta película es Joseph Kosinski, que bueno, bien, viste, pero como que no. Me parece que no tiene todo el mérito en este caso, sino que es la insistencia y la intensidad de Tom Cruise. En
la intensidad, bien la dicho, sí, un hombre intenso.
Primero, él dijo varias veces que esto ya se quería hacer hace bastante, esta secuela, y que se la ofrecían. Y él decía, no, tipo, no sé qué onda, hasta que leyó una historia que más o menos le convenció, que, bueno, está metido en la historia, en los writing credits, digamos, de los guiones, hay como varios nombres metidos, y entre ellos está el de Christopher McQuarrie, que es su amigo personal, ya a esta altura, el director de las últimas Misión Imposible, así que él lo metió ahí, y cuando finalmente estuvo convencido de la historia, dijo, bueno, está bien, la hacemos, pero a mi manera, claro. O sea, acá vienen pilotos, gente a enseñarnos. Bueno, Tom Cruise es piloto, o sea que él ya sabe volar, pero bueno, tuvieron que hacer entrenamientos súper intensos para poder volar estos F-18, que son los aviones reales que volaron.
Eso es increíble.
Y tipo, la verdad, yo no puedo creer, pero realmente se nota, porque es impresionante.
Disfrutar mucho, muchísimo hablar de esto, porque realmente, viste que a veces uno, con las otras supuestas películas de acción que salen, no sabes qué decir, bueno, sí, es el tipo parado en el medio de un montón de animación. En cambio, acá se ven unas cosas espectaculares que sinceramente, hay el último acto lo vi con la boca abierta. La boca abierta, en un par de momentos se me escapaban lágrimas, viste, cuando... No es que estás llorando ni de tristeza ni de emoción, es simplemente la intensidad. Bueno, esta es una película que yo como siempre procuro hacer con películas de este estilo, la fui a ver al IMAX.
Esto sí te envidia.
Sí, lástima que justo no se dio que estabas de visita por acá por Buenos Aires este fin de semana, porque la verdad va a ser, para mí va a ser la experiencia cinematográfica del año, difícilmente sea superada. Y además, bueno, es una de estas películas que se filmaron con cámaras IMAX, y cuando se viene un momento de vuelo, incluso en los entrenamientos, pasa esto que a veces pasa en las películas en el IMAX. No sé, los ves como caminando hacia los aviones y de repente se ensancha. De repente lo que estás viendo ocupa toda la pantalla y ya para ese punto, habiendo ya visto... qué sé yo, ya lo que pasa al principio, eso de que están dando en un avión experimental y
sí,
simplemente está intentando ir súper rápido. O sea, no pasa mucho más que eso, pero está filmado de la puta sí madre. Aparte el gag de después de que aterriza y no sabe dónde está. Está como todo sí tan bien contado que cada vez que...
En la Tierra, le dice el nene, buenísimo.
Y el nenito se dice en la Tierra, me piensa que es un extraterrestre sí hermoso. Pero bueno, lo que quiero decir, esto lo digo ahora porque ya empieza tan bien que cada vez que se ensanchaba la pantalla en el IMAX, yo tipo...
te emocionabas.
Sí, ¿viste cómo es ese gesto cuando te haces en las manos? Me refregaba las manos, claro. ¿Viste? Decía, bueno, ahora viene algo espectacular. Y nunca fallaba. Sí. Pero para hablar un toque de los colaboradores, Joseph Kosinski, el director de esta película, también es un secuaz habitual de Tom Cruise. O sea, no tan habitual como Christopher McQuarrie, pero lo dirigió en Oblivion.
En Oblivion, que bueno, para mí es medio de las más olvidables de estas tanques que hizo en los últimos años.
Yo no la vi... Varias personas me dijeron que es un poco mejor de lo que no sé, de lo que me pareció entender que era.
Sí, yo me acuerdo que la vi en su momento y me pareció medio aburrida. No me gustó mucho.
Yo, no sé, no la voy a ver tampoco, pero hay un par de personas que leí que le daban cierto valor. Y también se dice que Joseph Kosinski es el responsable de otra de las Legacy sequels que mejor funcionaron, que es Tron Legacy.
Justamente. Ah, cierto. Yeah.
Esa es de él.
Pero bueno, esa es de una época donde no eran tan comunes, ¿viste? No, como que esa salió de onda, pero...
Y yo no la vi, así que estoy hablando sin saber. Pero bueno, este es más o menos la filmografía, las películas importantes que hizo Joseph Kosinski.
Sí.
El ADN de Christopher McQuarrie visto en las últimas dos Misiones Imposibles, que me parece que Top Gun 2 es la mejor película de acción desde Mission Impossible Fallout.
Sí, muy probable. Viste que vos me habías preguntado cuando yo la vi hace unos días si era un buen reemplazo. Sí, si era un buen reemplazo para Misión Imposible que se atrasó este año y no la vamos a tener. Y yo te había dicho que sí, así que bueno, ahora decime si estás de acuerdo, supongo que sí.
Sí, sí, obvio. Bueno, y de hecho yo lo que quería decir es eso. Bueno, por un lado, este año se atrasaron casi todas las películas que más teníamos ganas de ver, se atrasaron. Y una de ellas es Misión Imposible, ¿cómo es que se llama?
Dead Reckoning, parte 1.
Ah, quiero decir... Estamos medio haciendo una introducción medio larga. O no, no sé si todavía estamos en la introducción. Pero no. Quiero decir una cosa que es irse un poco por las ramas. Los trailers que me pasaron en el IMAX fueron de Jurassic Park 3 y Lightyear. Dos cosas, viste, de IP 100%. Ojo, igual me pasaron versiones de los trailers que no había visto todavía y que me parecieron bastante buenas. Son dos películas de las que vamos a hablar de cualquier forma, sean una cagada o no. Lo más probable es que sí. Pero bueno, lo que quería decir es que después del de Lightyear... Dije, bueno, ahora sí me van a pasar Dead Reckoning. Me muero por ver este tráiler, el de la nueva Misión Imposible, en la pantalla grande. Y no lo pasaron. Me pasó la película. Me re decepcioné.
Porque qué raro, porque encima es de Paramount también. O sea,
es de Paramount. Supongo que tiene que ver con que Dead Reckoning se estrena en un año.
Falta mucho.
Sí, sí. Pero me moría por ver la película que todos queremos ver de Tom Cruise. Pero bueno, sí, volviendo al tema. Top Gun 2, para mí, con Christopher McQuarrie metido... Que a mí me da la sensación de que debe haber hecho más que reescribir el guión.
Sí,
yo siento que esta es una especie... Esta película es una hija ilegítima de Top Gun y de Misión Imposible. O sea, no, claro. No parece una secuela directa de Top Gun.
O sea, sí parece por muchas de estas cuestiones que dijimos de que son muy espejadas de la 1. Tipo la campera, la secuencia en la playa cuando juegan y todo eso. Como que
sí, sí, sí.
O en el bar cuando... Están tocando la canción, que también la tocan en la 1. Pero a nivel acción, cómo está filmada y lo que te hace sentir, es tipo nada más diferente. O sea, la Top Gun 1...
Es una especie de Misión Imposible honoraria. Sí. Y de hecho...
Bueno, viste que hay literalmente una Misión Imposible.
El argumento es una Misión Imposible. Cosa sí. Que Top Gun, una de las cosas más débiles... Bueno, yo quería decir esto. Top Gun es una película que nunca vi completa. Estoy casi seguro de que enganché por la mitad. Por lo menos un par de veces. Porque siento que vi la segunda mitad varias veces. Pero nunca la vi desde el comienzo. ¿Viste esas cosas de zapping? Cuando uno es chico y
está
aburrido. Nunca la había visto entera. Y el día anterior a ver Top Gun 2 o dos días antes la vi por primera vez.
Ah, bien.
Es una...
Ponete fresca. Yo la vi completa pero hace varios años. Y hay cosas que me acuerdo pero no tanto. Sí me acuerdo que no me gustó especialmente.
No merece ser muy recordada, me parece. Es un artefacto de la época, de los 80. Es una película...
Mucho rock.
Es una película banana.
Sí.
Es una bananada.
Mi videoclip, básicamente.
Es muy videoclip. A mí, yo sé que hay muchos que les gusta el cine de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, ¿no? Que, bueno, pobre, hace algunos años se suicidó.
Sí.
A mí no me gusta mucho la manera de filmar de Tony Scott. Muy videoclipera. Sí... El estilo es medio intoxicante. Todo lo que sucede cuando los personajes no están subidos a un avión parece que se filmó en la hora mágica.
Sí.
O sea, parece que está todo.
Siempre le está dando el solcito ahí a Tom Cruise.
Todos unos atardeceres hermosos. Todos los. Parece que están en el verano más caluroso de la historia porque todos estos actores hermosos,
Van Kilmer, Tom
Cruise. Bronceados y aparte siempre tienen como esa. Transpiración perfecta, de que estoy seguro de que habían los maquilladores le estaban poniendo con gotero las gotitas. Es
claro,
como todo muy
como
perfecto,
que...
muy publicidad de perfume. De hecho, algo que ya se perdió, pero en los 80 también eran bastante castos, pero todavía habían escenas de sexo. El tema es que en Top Gun esta hay una escena de sexo que parece salida de una publicidad de perfume.
¿Sí?
Es todo muy estilizado.
Es re graso.
Esto, sí. Es para mí banana. Viste que a veces decimos, no te puedo decir, si me preguntás qué significa, cuál es la diferencia entre si algo es grasa o banana, no te lo podría decir.
Claro.
Pero para mí esto es más banana
pero
que grasa.
Pero te lo puedo ejemplificar.
Claro. Pero bueno, lo otro que quería decir, ya que estábamos, porque tenía ganas de hacerle un pequeño, viste, un párrafo al original. Bueno, nada, la película es un instrumento de reclutamiento. También hay mucho, o sea, tiene otras cosas, hay mucho homoerotismo, esa escena famosa de cuando juegan al volei es muy graciosa porque básicamente es homoerotismo al palo, y aparte lo gracioso es que se retrasa, Tom Cruise llega tarde a la cita con la que había quedado tener con la novia por estar jugando al volei con sus amigos. Con los muchachos. Pero bueno, fuera de eso, que me imagino que los del ejército les pasó completamente por arriba, es prácticamente, sí, como decía, un instrumento propagandístico 100%, y cuenta la historia que después de esa película, al salir de esa película, por empezar, la Marina tenía escritorios para que la gente al salir de la película se pueda anotar en el ejército.
Ahí nomás, en caliente.
En caliente, increíble. Tipo, increíble y nefasto, pero...
Dios mío.
Horrible, horrible. Y dicen que en esos años aumentó, los reclutas aumentaron como un 500%. O sea, es una película que la verdad no tiene para nada mi respeto por ese lado, más allá de que sea bonita de ver y eso. Y una última cosa que quería decir, que me había molestado, es que siento que hay momentos que pretenden que sepamos vocabulario de la Marina y de pilotos de aviones. Hay momentos en donde te explican las misiones y decís... Se supone que tengo que estar entendiendo porque, ¿no? O sea, estoy...
Claro, yo no hablo este idioma.
Claro, es como si estuviese hablando en chino y después ves los aviones. Las secuencias de acciones son bastante espectaculares, pero por momentos difíciles de seguir. Todo esto lo estoy diciendo porque... Todas estas cosas que me parece que no funcionan en Top Gun 1, funcionan en Top Gun 2.
Eso me encanta, que entendés exactamente todo lo que tienen que hacer, qué significa, cuál es la dificultad, en qué momento es difícil. Todo, es como, me queda clarísimo.
Está contadísimo. A mí me parece que ahí entra la mano de McQuarrie, que en sus Misiones Imposibles entendés perfectamente lo que está en juego, las condiciones. Es como que... Cada vez que se viene una secuencia de acción espectacular, aparte de ser espectacular, entendés qué es lo que está pasando, a quién hay que rescatar, quién tiene que hacer qué. Y esas cosas son fundamentales.
Totalmente.
Si no, estás viendo luces de colores y es... Esta peli, entendés completamente todo.
Sí,
o sea,
pero no sentís que te lo estén tipo diciendo,
no, para nada,
explicando de más o nada. Está como bien, bien usado los elementos de exposición. Y cuando llega el tercer acto estás como...
Sabes todo, todo lo que...
Sé todo lo que te tiene que pasar.
¿Sabes qué es mejor todavía? Que no sabes todo porque todavía hay sorpresas. Cuando mandan los misiles, eso no lo habían mencionado nunca. Y cuando muestran que los misiles era para destruir la pista de despegue para que no puedan salir los aviones enemigos. Eso no se había mencionado nunca, o sea que hasta hay sorpresas. No, es un guión impecable. Para la clase de película que es impecable.
Sí.
Y eso me parece que es 100% McQuarrie, porque es la misma idea con la que salís cuando ves una Misión Imposible.
Sí, pero es también lo que me parece a mí. O sea, no es una gran historia que vos digas, wow, tipo, esta historia me llegó a estos personajes, pero es para lo que es un guión que está re cerrado y súper bien. Incluso los momentos humanos, digamos, me funcionan, a pesar de que son un poco básicos. O sea, este conflicto, el conflicto que tiene Maverick con el hijo de Gus, que era su compañero que muere en la 1, y acá tiene al hijo que es Miles Teller.
Miles Teller haciendo cosplay del actor de Gus, sí, como para que te des bien cuenta, usa el mismo tipo de camisa, el bigotito,
todo,
es increíble.
Sí, igual. Toca la misma canción en el piano, bar, todo.
Es un
igual.
Clon más que el hijo.
Sí, sí. Y bueno, y tiene como esta pica que él le resiente porque lo culpa de la muerte del padre y porque le sacó los como la inscripción a la Marina, no sé qué, porque hay como una promesa que le hizo a la madre y no le quiere contar. Como que está una cosa ahí que se resuelve y es medio básico, pero tiene, viste, que un momento de resolución muy bueno. A mí, no te digo que lloré, pero me emocionó bastante ahí cuando lo...
Pero incluso yo estaba preocupado por los demás.
También,
o sea,
sí, sí.
No sé, cuando se desmaya por la presión, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos a decirle el negro.
El negro, sí.
Es horrible.
Sí.
Es una cosa muy ochentosa, viste, cuando son todos blancos, sí, y hay un negro, bueno, le decís el negro. Cuando se desmaya, yo pensé, no, este va a ser el accidente que hace que la cosa se sienta más que los peligros son reales.
Claro.
Y lo salvas, y salva a todo el mundo, no muere nadie.
No
y
muere
me puso muy contento.
Sí, total. Yo re pensé que Maverick se iba a morir.
Claro,
no,
yo también.
Está
todo recontra planteado para que Maverick se sacrifique y no. Y
o sea, se quiere sacrificar, ¿viste? Y después le dice, ¿qué haces? Yo vine acá para sacrificar.
Sí, cuando le dice, ¿qué estás pensando? Me dijiste que no piense, que haga. Silencio.
Bueno,
tenés razón. No te puedo responder a eso porque tenés razón. Nada, tiene momentos. No sé, ya la recontra disfruté. Sí. Para mí es una película pochoclera perfecta. Y
boludo,
es justamente.
Es como el tanque perfecto del verano. Esto es lo que quiero ir a ver.
Esta es la clase de cosas que si vas a estar entrenando una película por semana, que supuestamente es un tanque, tienen que ser algo más parecido a esto, ¿no? A esta porquería que estamos viendo de los personajes corriendo en el lugar y diciendo.
Sí, Dios, todo recitando una información que a nadie le importa.
Sí, en la nada. Hay incluso momentos, qué sé yo, cuando todavía nadie sabe quién es Maverick y Jennifer Connelly. Personaje del cual creo que no vamos a hablar mucho, no hay mucho para decir, más que qué hermosa que Jennifer Connelly.
Sí, qué hermosa.
A su edad y todo. Pero digo, cuando está ahí en el bar y Jennifer Connelly lo cagó de que va a tener que pagarle una ronda a todo el mundo.
Ay, cómo me dolió eso. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a pagar el plato a esta gente?
Sí,
¿cómo?
Igual, bueno, debe ganar bien alguien como Maverick. Pero,
supongo que sí.
A lo que quiero ir es a que en esa escena cada vez vas viendo cómo se va contando que el bar se está llenando y está lleno de gente, repleto. Hay más extras en esa sola escena que en las últimas cuatro películas de Marvel. Es tipo. O sea, lo que quiero decir es hay vida, ¿viste? Mm. Se siente la vida en esta película.
Sí,
y una
totalmente.
Cosa que quería decir, ¿viste? Bueno, ya dijimos esto que la información. La secuencia de acción se cuenta muy bien, igualmente ahora seguramente vamos a hablar más de eso. Todo lo que tenemos que saber. Esta es una. Para mí es una película medio noventosa.
Sí.
Yo asocio mucho los tanques noventosos, que en general no son tan memorables, pero obviamente por la edad que tenía los iba a ver todos al cine. Y siempre asocié que eran esas películas en las que sentías que estabas aprendiendo algo. Tipo un ejemplo de una película horrible, muy poco memorable, pero que en su momento me encantó, me volvió loco a mí, es Twister.
Ay,
de los tornados.
Fan era.
Bueno, ¿no te acordás que parecía que te estaban? O sea, seguramente no era nada de lo que se puede saber sobre los tornados. Pero en un momento te explicaban, el F1 es el más poderoso.
Claro.
Y era como que salías pensando, uy, aprendí un poquitito. En ese sentido me parece que Top Gun 2 es muy noventosa. En varios sentidos me parece, pero que sentís que ahora siento que sé cosas sobre lo que es ser un piloto en la marina.
Totalmente.
Por esto, en estas clases, que era algo que no pasaba en Top Gun, que sentía que me estaban hablando en chino y como que no entendía si se suponía que tenía que estar siguiéndolos o el chiste era que... No sé,
claro, de que esto es solo para entendidos.
Claro, solo para entendidos. Pero bueno, a lo que quería llegar también es a que una de las más grandes diferencias y que era una de las cosas que más temía, una era que sea una legacy sequel muy masturbatoria que constantemente está haciendo referencia a la 1. Una película que había visto por primera vez hacía dos días. Y igual aún cuando son cosas que realmente me gustan, cuando veo que me están intentando masturbar con fanservice, no me hace nada. Bueno, esa era una cosa. La otra era que sea, de nuevo, otra propaganda de reclutamiento militar encubierta. Yo creo que prácticamente no es eso. En realidad, en todo caso, más que una celebración del ejército y de los soldados y del llamado del deber y qué sé yo, termina siendo una celebración del cine.
Bueno,
a mí me parece que hay un subtexto.
Sí, un subtexto sobre el cine y sobre cómo hace cine Tom Cruise.
Sobre cómo hace cine Tom Cruise y sobre cómo es el cine que nos gusta y que cada vez está más desaparecido. Si querés hablar de... Yo perdón que a veces... Yo sé que hay gente que hincha la pelota. Más a los que todavía disfrutan de Marvel. Pero me parece que Marvel igual los drones, ¿no?
O sea, exacto.
Cine completamente automatizado. Y Tom Cruise viene a demostrar que... Hay que manejar
que
los
se
aviones,
puede, claro.
¿Viste?
Claro, exactamente. Bueno, todo ese, para mí ese subtexto y
está
esa temática...
Está re claro, está clarísimo.
Está re claro, porque hablan un poco, bueno, Tom Cruise, bueno, Maverick, vamos a decirle, pero en realidad Tom Cruise, es como de otra generación, ¿no? Que se la pasan diciendo, que el personaje de Harris le dice varias veces como que vos estás en extinción y como que estás en el pasado y como todo
momento
este
que,
tipo
que
de cuestiones.
Hay varios momentos que incluso me encanta porque son muy poco sutiles. Igual... Son sutiles. Me parece que esta película la podés ver de principio a fin sin darte cuenta de que es Tom Cruise hablando de su visión sobre lo que tiene que ser el cine y el entretenimiento. Pues sí, hay un momento en donde Harris le dice si sos un animal en extinción o te, eventualmente te vas a extinguir.
Sí.
Y Tom Cruise se da vuelta con esas miradas a lo Tom Cruise y dice, tal vez tenga razón, señor, pero hoy no es ese día.
¡Vamos!
Y esto obviamente es, bueno, cuando recién está empezando una película, que tenés razón. Probablemente, estás, o sea, si todo sigue en este camino, esta por ahí sea una de, esa, de las últimas películas que se filman de esta forma, porque no queda nadie como Tom Cruise.
No queda nadie que le guste hacer esto y que tenga el nombre de Tom Cruise como para decir, yo, si no se hace así, no lo hago. O sea, es como que viene otro capaz y te dice eso y le dice, no, rajá acá, o sea, quién sos, no me importa, vamos
no,
a hacer.
No existe. Bueno, de hecho, yo tipo a veces me pongo un poco más granular y puede ser que esté viendo cosas, pero el pibito este que se llama Bob...
¿El de anteojitos?
Es Tom Holland.
Ah, mira, eso lo pensé, no me fui tan lejos.
Es un bebito Tom Holland con nada, que su apodo es Bob. Nada, es como menos carisma que la mierda. Y lo tenés al lado a Tom Cruise, que decís, decime lo que dónde tengo que firmar para hacerme de la cientología. O sea, sí. Entonces, las estrellas de hoy en día, por más atractivas que sean, viste, qué sé yo, musculosos, lindos,
claro,
qué sé yo,
no es solo
pacheros,
la belleza, es como tener que tener algo más.
Tener algo más que evidentemente no sé, no sé si es que no hay, sino que tampoco no se lo permite desarrollar. Porque siempre están tan controlados estas supuestas nuevas estrellas y están tan atadas a... Lo importante es el personaje que están interpretando y no el actor, que no pueden ser nada. En cambio, Tom Cruise, sí, en esta película, en Las Misiones Imposibles, lo ves y es más grande que la vida. Es como...
Sí. Pero bueno, para terminar la idea esta de la temática, sí, porque después tenemos que la misión justamente es algo que no se puede hacer con drones, que sí o sí tiene que hacerse con humanos. O sea, como que hay cosas que te tienen que seguir siendo a la antigua, porque no me importa cuánto avance la tecnología y lo que puedas lograr con un dron o con una pantalla verde, hay cosas que no van a funcionar si no hay un humano atrás haciendo las cosas. Entonces, me parece un poco va por ahí esto de que quieren decir y la lectura que se puede hacer con los blockbusters a lo Tom Cruise y a lo Disney, podemos decirlo, no sé, a lo Marvel o a lo moderno, digamos. Así que si yo cuando la vi por primera vez, iba a decir, porque hoy la voy a ver por segunda vez.
O sea, que para cuando los escuchen la vas a haber visto dos veces, sería así.
Exacto. Así que sí, me parece que es una película que habla sobre eso, sobre lo antiguo y lo moderno, y sobre las cosas que tenemos que dejar ir, pero las cosas importantes que todavía van a ser relevantes. O sea, como que hay cosas del pasado que no siempre van a... No porque sean antiguas o a lo antiguo significa que estén obsoletas. Y eso me parece que un poco quiere decirnos.
Sí, ni hablar. Y aparte me parece que funciona la metáfora. Dale, boludo. No puede ser que en una sola generación se esté olvidando de todo lo que está bueno del cine y de cómo se hacen, viste, las cosas, lo físico, el filmar en el mundo real. Porque estás viendo... Estos jets están... Ahora vamos a hablar de las maniobras y esas cosas. Pero bueno, también... Sí. Los paisajes.
Bueno, hay un par de tomas que son, la verdad, impresionantes. Sobre todo cuando sabés, porque primero que se nota, porque vos te haces sentir así al borde del asiento, porque te das cuenta que es real y que hay gente ahí, que estos aviones están en el aire. Porque si no, o sea, hay algo que en tu cuerpo que se siente diferente cuando es todo un efectito en pantalla verde. Y bueno, hay una toma, por ejemplo, que hay algunas cosas que no te digo que le salieron de pedo, pero como un poco sí. Por ejemplo, cuando está Ed Harris, viste, que viene a ver la demostración al comienzo de la película del Mach 9, Mach 10, bueno, esas medidas de velocidad, y que pasa por como por arriba de él y levanta todo un techo de como de un cosito que hay ahí. Bueno, eso no se supone que tenía que pasar, porque eso era un set que destruyó todo. O sea, esa fue la única toma que se hizo. Y quedó porque es re cool que se rompa todo, pero en realidad se rompió todo.
Wow. Yo que recién vengo del cine no llegué a leer nada y esto que me está contando es la clase de cosas que si hubiese leído,
sí,
tipo, si me caía la mandíbula increíble.
Sí,
increíble,
sí, también hay una toma, si quieren ir a ver, hice un reel en mi Instagram con algunas tomas impresionantes y cómo cuentan ahí algunos cómo se hizo. Y hay una, viste, que un avión se levanta y como que el polvo hace como una especie de dos círculos así.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, eso también como que quedó y dijeron, esto es muy cool, lo ponemos. Y así, pero pequeñas cosas que fueron pasando en la realidad y que terminaron siendo más espectaculares que cualquier efecto que podrías haber logrado. Ni hablar, bueno, como ya dijimos, el entrenamiento súper, súper arduo que tuvieron que hacer los actores. Bueno, y Tom Cruise también, porque tiene entrenamiento, pero bueno, no tanto, o sea, no tan específico para la fuerza G y todo eso que tienen que soportar acá. Hicieron entrenamiento bajo el agua, ayudados con pilotos reales, digamos, del Top Gun. Y la fuerza G es como una fuerza de velocidad que es como súper fuerte.
Sí, en un momento lo explican. O sea, cuando están en 9G, que es cuando tienen que supuestamente, o sea, primero lo están practicando sin una montaña enfrente, pero después lo tienen que hacer para salir a tiempo de esa especie de valle entre dos montañas. Y creo que lo explican, 9G es como tener 900 kilos apretándote el pecho.
Claro, y ahí podés, obviamente podés perder la conciencia y un montón de cosas que tenés que ir entrenando y ir aumentando moderadamente hasta llegar a esas fuerzas. Y cuando pasa eso, tu cara y todo eso se te distorsiona por la velocidad. Y eso Tom Cruise decía que es imposible actuar ni generar con efectos, así que tenía que ser real. Y sí, así que fue real.
Ojo, en Disney lo hubieran recontrahecho. Ni siquiera usan perros ahora, ¿viste? Todo CGI. Pero
bueno,
sí,
o sea,
sí,
es un entrenamiento pesado que, bueno, Tom Cruise dijo que estuvo orgulloso, obviamente, de todo lo que lograron. Pero imagínate, es como tres meses intensos antes de empezar a rodar.
Los planos en donde está haciendo, yo no sé hasta qué punto, qué tipo de truco hay, porque en alguna de las cosas que hace Tom Cruise y que lo ves en el avión, supongo que no habrá hecho todo. Si lo hizo todo, la verdad que lo aplaudo. Pero no sé, ¿viste cuando demuestra que se puede hacer? Es este plan, la única forma que había de que salgan con vida era llegar hasta al objetivo en 2 minutos. Cuando demuestra eso, es una secuencia muy larga
que
en donde lo estás viendo
momento.
A Tom Cruise filmado de manera tal de que le veas la cara a Tom Cruise y el resto del avión por atrás y el paisaje, todo, haciendo zigzag entre montañas que vos decís, ¿esto lo está haciendo de verdad?
Yo no sé hasta qué punto, pero es como que no me extrañaría, pero es súper peligroso. O sea, yo realmente temo
sí,
por su vida.
Sí, sí. Lo importante es que te lo crees. O sea, de última, ¿viste? Es creíble. Que falla en las otras películas, que la verdad yo ya estoy podrido.
Él, ya que mencionaba a James Cameron al comienzo, él también como que está siempre muy metido en el tema de cómo filmar estas secuencias y las tecnologías y las cámaras necesarias, que un poco ya lo había hecho para Misión Imposible Fallout y para esa otra película que se llama American Made, que también hizo con McQuarrie.
Ah, sí.
Donde hay también mucho vuelo, mucha secuencia de vuelo. Y bueno, y acá un poco se usaron esas cámaras de nuevo, pero se avanzó aún más porque se hicieron como cámara, un sistema de cámaras muy pequeño, pero cámaras IMAX que podían meter adentro de la cabina con los actores. Y explicaban también el director que él y el director de fotografía, que la verdad que no tengo el nombre acá, pero capaz que ahora lo buscamos porque la fotografía también es increíble, tuvieron que como también enseñarles a los actores de fotografía, porque en el cielo iban a estar ellos solos con las cámaras y tenían que un poco aprender cómo moverse y qué cosa iba a quedar bien en cámara, porque estaban solos y nadie les estaba dirigiendo, digamos. Así que es como todo un nuevo aprendizaje para todos, así que es muy increíble.
Me encanta cuando se están haciendo esta serie de cosas que evidentemente son al pedo, porque si no las hubieran hecho, o sea, justamente la competencia con lo que estamos comparando, no lo hacen y no importa, porque la levantan en pala igual. No sé, me encanta también esa idea del artista que hace cosas que no necesariamente no son ni sensatas, son peligrosas, claramente son peligrosas. No son necesarias, no son para nada necesarias, o sea, nadie te está pidiendo que hagas tanto.
El director de fotografía es Claudio Miranda, que ya trabajó con Kaczynski en Tron Legacy y Oblivion, y también hizo la fotografía de Life of Pi, de Ang Lee, que es re linda, y de Benjamin Button, así que bueno, eso sería su currículum.
Ok, trabajó con otros grandes directores.
Sí.
Algo que también me gusta, que nos está molestando, es cierto tipo de películas cuando parece que son 6 películas en una y en realidad no son ninguna completa y no cuentan nada, no significa nada. Algo que me pareció súper refrescante es que toda esta peli es sobre una misión. Se están preparando para una misión y al final hacen esa misión y punto. Y de última la sorpresa es que después, una vez que está completa la misión, está el tema de que se van a tener que escapar, todo eso, que es increíble, es espectacular,
claro.
Pero
una segunda misión, digamos, un escape.
Es bastante sencillo, ¿viste?
Sí,
prolijo, la estructura es como nada demasiado raro, y eso hace que te metas bien, te puedas meter bien en los detalles y termines entendiendo, como decíamos antes, entiendas bien qué está en juego, qué es exactamente, cuáles son todas las dificultades, todos los obstáculos que van a a tener que sortear.
Sí, a mí también eso me parece espectacular, porque sí, como dijimos antes, una historia súper simple y lineal y todo. Y que por ahí sí, el eslabón flojo, ponele que podría ser el romance que tiene con Jennifer Connelly, que es como medio así nomás, pero como que también está bien, o sea, no...
Bueno, hablando igualmente de esto que es bastante flojo, hay dos momentos que me gustaron. Uno, cuando están en el velero, de nuevo.
Tremendo, de repente una secuencia de acción ahí.
Están revelereando, sí. O sea, ni siquiera hicieron falso eso, se recontra nota que están ahí con el velero medio en diagonal.
Re peligroso esa parte, re picado el mar.
Se ven unas costas atrás, y también se recontra siente que se está viviendo. Y de nuevo, ¿viste qué necesidad? Nada, porque queremos mostrarte cosas espectaculares, no hay por qué. Después el momento en donde se cruza con la hija, se está escapando de la casa y se cruza con la hija, se tira por la ventana para que la hija no lo vea y lo ve, me pareció simpático, ¿viste? También,
sí, es simpático.
Esa suerte de humor muy de peli que, sí, de hace 20, 30 años, me parece.
Bueno, y después, como ya mencionamos, Val Kilmer, que... tiene una aparición. Yo ya sabía que iba a tener una aparición y tenía un poco de miedo, la verdad, porque es como dije, vamos a ver al enfermo, o sea, como que si no será medio morbo, ¿qué onda esto? Pero me pareció como bastante digno la aparición de Val Kilmer. Bueno, si vieron el documental de Val que está en Prime Video, ya saben un poco la historia y cómo está Val Kilmer actualmente.
Sí, tuvo cáncer de garganta y bueno, perdió la voz.
Exactamente, algo. Se le dificulta mucho hablar. Y bueno, eso como que lo hacen parte de la historia, pero la escena con él es como bastante emotiva, es como también un poco extra película, si se quiere, como estábamos diciendo lo de Tom Cruise antes, es un poco así la escena, pero
sí,
me parece
que
funciona.
Está lo suficientemente bien escrita la relación que quedó teniendo con él, que o sea, en la primera el conflicto es que Iceman... es el que hace todo según las reglas, y Maverick, que Maverick significa osado. No sé si es literal, pero significa algo así como osado, ¿viste? Ah. Como que lo opuesto a lo que representaba Iceman, que justamente le decían Iceman porque era frío y calculador. Y bueno, nada, la historia de que después, como al final de Top Gun, se terminan ganándose el respeto mutuo. Maverick siguió haciendo maverickeadas y Iceman siempre fue el que...
el correcto, digamos.
No, pero aparte el que hacía que no lo echen.
Ah, claro.
No sé cómo decirlo, pero se da a entender que tienen una relación... No sé, me parece que está bien escrito, y aparte la escena con Iceman es cargada porque es muy importante para terminar de entender la relación que tiene Maverick con Goose. Perdón, Rooster, el hijo de Goose. Ahí en un momento Tom Cruise medio que se emociona, también demostrando que aparte de todas las locuras demenciales que hace, es un gran actor.
Es un gran actor, acá lo da todo en todos los momentos que hay así como más emotivos, también con Miles Teller, digamos, al final, también, es como, bravo, bravo Tom Cruise.
Sí, la verdad que no sé, yo la pasé tan bien, igual sí. Estoy hablando como desde la emoción porque la terminé de ver hace 2 horas, así que...
Sí.
Pero bueno, ¿sabes qué? Me acordé de una cosa, ya les hablé de Tom Holland. Muchos de ustedes seguramente estarán pensando tirado de los pelos. Les voy a decir algo que me parece que los va a convencer un poco más. Tom Cruise trascendió, es un amante del cine. Todo este gran retraso que tuvo Top Gun es para garantizar. Es como su especie de resistir a que el lugar para esta clase de películas es el cine. Esta peli se presentó en Cannes y ahí, de ahí salieron un par de frases diciendo... No sé, en un momento alguien le preguntó, ¿se barajó la posibilidad de que Top Gun 2 salga en Paramount Plus? Y el chabón dijo, that's never gonna happen. Como, sobre mi cadáver. Yo, y creo que también, no sé si ahí o en algún otro momento dijo, yo hago películas para el cine.
Sí, sí.
No hago películas para la televisión. De hecho, recién justo entre el momento que terminé de ver la película y estamos grabando, escribí en nuestro servidor de Discord, Dios mío, qué espectáculo Top Gun, alguna cosa así. Y uno, medio nuevito, perdón, si te estoy mandando al frente, dijo, sí, vi que estaba buena, por ahí banco a que aparezca en Rar VG. Y yo le dije, mira,
no,
si no la vas a ir a ver al cine, ni te gastes.
No, o sea, no. Yo también, eso traté de poner énfasis cuando compartí el otro día en Instagram. Esto es indispensable que se vea en el cine, si no es como
sí,
que no...
¿Qué sentido tiene?
No,
o sea,
ningún
no
sentido.
Es un trámite verlo. No, no. Para mí ver una película como esta en la televisión es como para decir, la vi.
Sí. No es el objetivo de la película, digamos.
No, no, la experiencia es el 100%, ¿no?
Sí, pero bueno. Y bueno, ahí como mencionaste en Cannes, a él se le hizo como una especie de tributo, así que hubo como una charla con él, y sí, es cierto, salieron como varias citas de él defendiendo la experiencia de la sala, del cine, viste que él cuenta que siempre se va al cine, que se pone una gorra, no sé qué, sí, y sí. Se va al cine a ver las películas.
Es muy divertido porque a mí me da la sensación de que eso debe ser recontra mentira, porque no me lo imagino a Tom Cruise.
Pará, ¿te acordás cuando se fue a ver Tenet que toda la gente
supuestamente le filmó? Sí, sí, sí. No, pero lo que quiero decir es ponerle que es mentira. Por ahí es verdad, pero yo juguemos a que es mentira, síganme la corriente. Ahora todo el mundo en Estados Unidos... Que sí, vaya al cine, va a pensar, es como que de repente se transforma como una especie de presencia.
Yo creo que él se debe salir con la suya y va, tipo, va a ir al cine, porque ¿cómo no va a ir? Como capaz que si te vestís con barbijo, eso, capaz zafá, te va a un cine medio...
No digo que sea imposible, pero lo que me causa gracia es que contándolo creas de repente una mística de que podría estar en cualquier lado, ¿viste? Y eso es lo que me parece más gracioso. Pero bueno.
Claro, por eso vayan al cine, porque puede estar Tom Cruise.
Puede llegar a estar Tom Cruise ahí. Puedes estar viendo una película con Tom Cruise. Bueno, y yo lo que quería decir, todo esto lo saqué, en realidad, viste, un tema nos va llevando a otro, pero todo esto lo saqué. Y había dicho lo de Tom Holland, porque esto también me parece que les va a parecer interesante. Vos y yo, Vicky, nos encanta Mad Men. Hablamos de Mad Men durante 12 horas, sí. 13 horas, no sé cuánto.
Sí.
Nos encanta, nos parece una obra máxima de lo que es la televisión. Yo estoy seguro, seguro de que es parte de la intención que el antagonista de esta película sea Don Draper. Y
¿en
sea el
serio?
Que,
¿vos
el
decís?
Que está todo el tiempo diciendo, bueno, calmate Maverick.
Claro,
y Tom Cruise.
Y que lo echa al primer segundo que puede, lo echa.
Sí, sí, sí. Yo estoy seguro de que hay un subtexto diciéndote, las estrellas de cine somos más que las estrellas de la televisión, Don Draper.
Mirá que yo lo que lo quiero a Jon Hamm es mucho. Y yo, capaz que todo esto sea cierto, pero igual estoy muy feliz de ver a Jon Hamm en una buena película, che.
Sí, que nunca porque pasa.
A ver ese agente se pone las pilas. Bueno, puede ser que este señor sea tan bueno y se vea tan bien y no consiga un papel decente en una película buena. ¿Qué pasa?
Post Mad Men tiene una carrera
bastante
de mierda.
Ya mencionamos, pero quiero poner énfasis en el momento espectacular cuando Tom Cruise decide... hacer la prueba a él, hacer la misión a él para probarles que es posible, es como fa, o sea, encima se pone con 15 segundos menos, o sea, chabón, no puede ser tan capo.
Y aparte cómo está armada, que ves a todos los pilotos que ya están, está establecido que tenían el ego por las nubes y
se van a... le salía y le decía, pero es posible, no, esto lo estás haciendo como entrenar al pedo porque nadie puede esto.
Sí
que se puede, papá.
Claro, mirá, Tom Cruise lo hace. Se creen que no se pueden enseñar a actores a andar en jets a toda velocidad para que las secuencias de acción sean reales. No, sí, mirá, Tom Cruise lo hace. Si Tom Cruise lo puede hacer, ustedes pendejos también lo pueden hacer. Nada, si todo el tiempo funciona como en esos dos niveles, que Tom Cruise está mostrando que se puede.
Total.
Pero no, también lo que quería decir es que en ese momento vemos a la audiencia, porque
¿sí?
Estamos todos con la tensión acercándonos, ¿viste? Cuando te acercas más al bordecito del asiento, y constantemente estamos viendo estos pilotos, que supuestamente son los mejores del mundo, haciendo lo mismo, como.
Sí.
Y viéndolo con la boca abierta, y es intoxicante, como que no podés no meterte. O sea, si eso no te hace sentir el pulso de lo que es el poder del cine, no
sí,
sé.
Espectacular, espectacular.
Esta clase de película no es para vos.
Sí.
Pero bueno, algo que quería decir es una película muy disfrutable, muy bien contada. Parte de lo que está buenísimo de que haya una sola misión es que si bien yo estaba disfrutando todo el desarrollo, incluso las escenas que una vez que termina la película te imaginas que se podrían haber sacado, como todo de Jennifer Connelly, se disfruta por completo, al mismo tiempo que en el fondo de mi, viste, inconscientemente, y bueno, que a veces no, a veces también conscientemente estaba pensando, bueno, pero que llegue la misión. Necesito ver esta misión. Esto va a ser espectacular. Aparte, todo lo que se está hablando en Twitter, en todos lados, es el último tercio de esta película, lo mejor que se hizo jamás, prácticamente. Entonces, me gustó eso. Estaba redisfrutando el entrenamiento y estaba todo el tiempo igual diciendo: necesito ver esta misión, necesito ver qué pasa. Pero bueno, todo esto para decir que sí, el tercer acto es de lo mejor. No sé, de las mejores secuencias de acción que se filmaron jamás, probablemente, para la historia. Y ya desde desde que lo ves a, o sea, desde que despegan, desde que los ves a los cuatro jets en forma de diamante, viste, que lo ves a Tom Cruise ahí adelante y los otros tres todos pegaditos, son esas cosas que no puedo entender. Están andando a 500 kilómetros por hora, están a esa distancia.
Sí. Y ¿Cómo coordinan, viste, cuando le dice, bueno, tipo, no sé, formación X, no sé qué, y como que de repente se ponen como uno atrás del otro o
sí,
uno encima del otro?
Es
como
espectacular. Igual, nada, tenemos que creer que no increíble. Es con CGI, es como un
bueno,
helicóptero filmando.
Claro,
desde
la
arriba.
Gente que pilotea estos aviones sabe hacer esas cosas, no sé cómo, pero entrenamiento y gente que sabe.
Es que, por un lado, es lo suficientemente espectacular que haya gente que lo pueda hacer, pero cuando vemos la formación diamante. Lo vemos a Tom Cruise con los tres aviones allá y atrás de él. Eso lo está haciendo Tom Cruise.
Claro.
Supongo, no sé. O sea, ahí es donde entro en duda de qué punto lo dejaban, ¿viste?
Ay, hacer. No sé.
Pero bueno, después cuando se están acercando por ese cañón y ves a Gus, más que nada a Gus, Rooster, que ve los misiles. Está todo tan bien filmado, como explicándote. O sea, todo lo que ya habías entendido en la teoría, viéndolo en la práctica. Sería.
Bueno, eso es lo que más me gusta, porque siempre entendimos la teoría, pero ellos siempre estaban como en ese descampado practicando y veían como el grafiquito de cómo se supone que era las curvas y todo con las montañas, pero verlo todo de cómo era realmente es como, no sé, es muy satisfactorio.
Está
por alguna razón.
Está súper, súper bien contado.
Como, esto es lo que habían dicho, que eran los misiles que estaban ahí y por eso tienen que subir en picada, no sé qué, porque ahí los van a detectar. Como que entendés todo de repente de aviación.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es este efecto que te decía, es muy, muy película noventosa, viste, que sentís que aprendiste algo.
Claro.
Te salís del cine. Te entretuviste, pero además aprendiste algo. Cosa que debe ser nada. Si aprendimos algo que aplica, debe ser muy poco, pero te quedas con esa idea. Y acá, no sé, se empiezan a suceder cosas que son increíblemente espectaculares. Cuando, no sé, el primer misilazo, vemos cómo entra en la rejilla.
¡Ay, sí! Miracle number one.
Y después al otro le falla el radar y decís... Y yo
sí.
O sea, constantemente en una película que es tan frenética, por lo menos por cómo me manda, o sea, cómo me funciona el cerebro a mí, yo todo el tiempo estoy pensando, bueno, ¿para dónde vamos a ir?
Claro.
Entonces cuando al segundo avión se le falla el radar, yo pensé, bueno, este va a ser el peligro, Maverick va a tener que dar la vuelta y va a tener que ser el que pegue el segundo misil. ¡No! Estos muchachos también pueden. Y
claro,
le pega
bueno,
sin
y también
el radar,
ya habíamos
explota.
Visto que durante el entrenamiento viste que también pasó de que no le andaba el radar y tiraron a ciegas. O sea que eso podían hacer, pero bueno, en ese caso no lo habían acertado y ahora sí lo aciertan.
Claro. Y bueno, después empieza de ahí empieza todo lo que es más increíble, que son, bueno, se tienen que escapar de los misilazos.
Sí.
Y sueltan las bengalas y está todo filmado de la puta madre.
Ay, ya la quiero ir a ver de nuevo, maldita sea.
Sí, increíble. Yo también, la verdad que yo también. Pero bueno, hay un momento en donde Gus, o sea, está el devenir de las acciones es todo tan rápido que es muy difícil de describir, pero lo podés seguir, ¿viste?
Sí.
Y en un momento entendés que se le sacaron los misiles, se le sacaron las bengalas y a Rooster lo apuntaron dos misiles más. Y ahí es donde Maverick decide sacrificarse.
Claro, porque tenía esa cosa pendiente de, bueno, un poco por él y un poco por Rooster, de hacer algo, sacrificarse para que él deje de resentirlo y él limpia. Porque en realidad se siente un poco culpable todavía por la muerte de Gus, así que ese era su sacrificio.
Hay un momento cuando están practicando, toda la secuencia en donde... Maverick es divertido. Esto también es algo divertidísimo que pasa en la Top Gun 1. En las prácticas no se disparan, pero se crea ese vocabulario que, bueno, cuando te logré apuntar, te maté. ¿Viste?
Claro.
Cuando te logro tener en la mira, te maté. Entonces se hace como algo muy dinámico sin la necesidad de estar viendo aviones explotando todo el tiempo, ¿no? Que sería una. Eso se entendería en una película menor, se entendería como una necesidad. Bueno, no, necesitamos ver que las cosas exploten porque si no la gente se aburre. Toda esa secuencia de que los vas viendo a todos haciendo 200 lagartijas porque todos perdieron. Bueno, cuando le toca a Rooster, me pareció como muy... Tal vez es una de las pocas cosas homoeróticas que tiene esta película. Cuando Maverick es como que le da un poquito de tiempo, ¿viste? Le muestra la cola, digamos, de alguna forma. Hay un momento en donde, viste, Maverick le dice, dale, apúntame, dispárame. Bueno, perdiste tu oportunidad. Y frena, y hay un planazo en donde vemos como desde entre las piernas de Rooster, en donde vemos que el avión de Maverick le pasa por arriba, ¿viste?
Sí.
No sé si lo tenés presente.
Sí,
bueno,
sí.
En el tercer acto se repite para que los cohetes hagan mierda el avión de Maverick y no el de Rooster, hace lo mismo y volvemos a ver ese planazo de, no sé si eso será verdad porque es espectacular, es como, viste, se le pasa justo por arriba y bueno, ahí lo damos por muerto a Tom Cruise.
Sí, y John Hamm obviamente que da la orden de no ir a buscarlo.
Obvio.
porque es oportunidad.
Sí.
Pero no. Pero bueno, después también un momentazo cuando le está persiguiendo el helicóptero y ya está por morir y bueno, de repente explota porque bueno, Rooster volvió a salvarlo. También, gran momento.
Sí, 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 gran momento. Y ahí es donde empieza una parte que yo no me esperaba para nada. Es tipo no. Tras las líneas enemigas, ¿viste?
Claro, y yo dije, bueno, acá ya los rescatan y chau, ¿no? Y en realidad tienen que ir ellos a sacar este avión antiguo.
Que claro, el chiste, eso es otra cosa legacy secuelera, porque sí, es sí, el avión, sí. Son los aviones que...
El modelo que usaban en la 1,
claro,
digamos.
Tal cual, que lo super conoce Maverick. Cruise, sí. Ese. Y ahí también empieza toda una cosa que es espectacular, cuando finalmente se tienen que enfrentar contra estos dos cazas que sabíamos que estaban dando vueltas. No me acuerdo bien cómo llegan a ese momento ahora, pero está este punto en donde creo que Rooster dice algo así como, bueno, no nos queda otra que dogfight, ¿viste? Dogfightearlos. Y Maverick es uno de los pocos momentos en donde duda y él dice, pero con un F-14 contra unos cazas de quinta generación es imposible. Y ahí él dice, él repite lo que ya le fue dicho, pero no es el avión, es el piloto. Y entonces Tom Cruise hace una maniobra que yo tipo... No, este es uno de los momentos en donde casi se me caían las lágrimas de la intensidad de no poder creer lo que estoy viendo. Porque primero caga tiros. Primero de nuevo hace una de esas frenadas increíbles. Caga tiros al primer avión. El segundo tira un cohete. Sí. Y Maverick le pregunta a Rooster. Bueno, decime cuando veas humo. Sale el cohete. Veo humo. Ok. Gira a la izquierda y el cohete hace que explote contra el avión estaba cayendo prendido fuego. No puedo creer lo que estoy viendo.
Increíble. Bueno, y después también cómo está construido el suspenso de que siempre sabemos cuando le quedan, cuántos misiles les quedan y cuando el conteo de las balas también, de que vamos viendo y que le quedan re poquitas para enfrentar al último avión. Es como que todo el tiempo hay suspenso.
Sí, 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 está contado de la puta madre, detalle a detalle.
Sí.
Ah, una cosa que nos dijimos que también pasaba en Top Gun, nunca queda claro quiénes son los enemigos. ¿Viste?
Ah,
no
sí.
Son rusos, chinos,
para mí eran rusos igual, de pero hecho, por el inconsciente cinematográfico me dice que tienen que ser rusos.
Pero no lo dicen. Y no, de hecho, es divertido como lenguaje audiovisual básico. Los pilotos enemigos no les vemos las caras, de
claro,
hecho usan
parecen
cascos como Stormtroopers polarizados, ¿viste? Como que no son gente y tampoco tienen una nacionalidad. Bueno, eso en Top Gun 1 también pasaba, la secuencia de acción del final es como un poco más aún no se entiende ni qué está juego, o sea, en ese sentido está mucho mejor esta, la secuela. Y también no te queda claro si son de dónde son, nada, y eso me parece que un poco tibio, pero está bien.
Sí, acá es que en realidad lo que tiene que hacer es tipo un McGuffin nomás. Claro. O sea, es como, bueno, hay una planta de uranio, guanele, no sé, X cosas que tenemos que ir y es muy difícil. ¿Listo? Sí, listo. No me importa, no necesito más información.
Eso me parece que también es algo que están haciendo con mucho éxito en las misiones imposibles. Como que te explican lo suficiente, pero que también se entiende la manera de explicártelo. Se entiende que no es importante el detalle. ¿Viste?
Claro, pero sí es muy difícil y de hecho, viste que en el momento... Faltan 3 semanas y después no, al final faltan solo 10 días. O sea que ya mismo aprenden todo esto, o sea, como que se va poniendo cada vez más difícil.
Claro que en la práctica no significa nada ese cambio, porque...
Pero añade más presión, claro.
Claro, claro. Y bueno, nada, yo otra cosa que estaba pensando cuando pasa esto, cuando están en este F-14 contra los cazas de quinta generación, están súper avanzados, cuando está costando... bajar al segundo, yo constantemente estaba pensando ¿cuándo viene el rescate de último momento?
Claro.
¿Cuándo va a venir el más pedante de todos, el insoportable, a salvarlos y a redimirse y a de repente ser un tipazo? Porque es obvio que es lo que falta que pase, ya lo vimos ahí.
Claro, por eso es como todo bastante básico y cliché, ¿viste? Pero como que caes porque funciona. ¿Está
sí,
bien?
No lo estoy diciendo como nada malo, ¿eh? Yo estaba diciendo, quiero aplaudir a este pelotudo insoportable que tipo me hicieron odiarlo y que justo sobre el final, ¿viste? Cuando le toca quedarse, lo acepta como, como tiene que, viste, con honor, y lo vemos alentando desde su avión en vez de puteando de por qué no fui. Uh-huh. Y digo, bueno, dale, tenés que venir y salvarlos de la forma más espectacular. Pero bueno, cuando cae el segundo avión es como que dije, ¿será que me estoy equivocando? No puede ser. Tiene que hacer algo este muchacho. Bueno, después aparece el tercer avión que se les viene de frente. Y el salvataje de último momento es cuando ya salió el cohete del avión.
Sí.
O sea, es como, no pueden armar las situaciones primero mejor contadas y tan intensas aparte. Es espectacular, ¿no? Yo estaba como nene en una juguetería, en una montaña rusa.
Es muy espectacular. Y viste que tampoco es una película, bueno, te dijimos que es simple el guión. No es larga, o sea, se te pasa. A mí me pasó volando, la verdad. Y nada, yo la quiero ver de nuevo.
Ahora la vas a ir a ver de nuevo.
Sí, qué alegría.
Nos tomamos turnos, ¿viste? pero nada, bueno, vos dijiste en un momento que no te emocionaste. Yo...
O sea, sí me emocioné, como que me funcionó, pero no, lloré, digamos.
Bueno, yo a lo que iba es a que cuando por fin aterrizan, con el avión que vimos que se quedó sin ruedita. Porque,
sin rueda. Porque despegó, no sé...
También otro momento espectacular.
Pista.
Sí, 2 metros de pista y que casi se lleva puesto. Aparte, de nuevo, lenguaje audiovisual, viste, de haber visto secuencias de acción. Lo que tienen enfrente son 2 tanques de nafta, viste, dos, no sé cómo decirlos, pero 2 lugares.
Inflamables.
Claro, tal cual. Que entendés que si se choca contra eso, es una explosión de, no sé, que se ve desde la estratosfera. Y bueno, cuando logran despegar, se llevan puesto el avión.
La ruedita.
Sí, la ruedita que después no la tienen para aterrizar. Espectacular. Pero bueno, cuando terminan aterrizando, que aparte se entiende como que es toda una cosa red en equipo, porque todos en el portaaviones ponen la red rapidísimo, todo eso. Y la gente viene a festejar. Y ves que Maverick se cruza una mirada con Don Draper.
Con Don Draper.
Y Don Draper, viste, como que asiente y dice, sí, tenés razón.
Ya sé que las películas son mejores.
Sí, básicamente. Tenés razón que no soy nada. En el cine no soy nada. En el cine es tu territorio y te lo estaba intentando usurpar.
Dios mío.
Pero bueno, todo eso, tipo, yo estaba como, sí, este es el momento típico en donde lo estoy resintiendo, celebre todo, viva el ejército estadounidense.
Me voy a anotar.
Claro, tal cual. Pero el momento que comparten Rooster con Maverick, ahí se me escaparon un par de lágrimas. Me recontra llegó esta peli de mierda. Esta clase de cosa básica, viste, que uno dice, yo ya lo vi 1000 veces.
Sí.
Cuando se abrazan y lo sentí.
No, es que la verdad que funciona, te lo venden bien los dos actores. Y sí, es como que no pedimos más que esto, señores. Señores directores de cine.
Tampoco, es cierto, a veces uno puede pensar cuando hablamos de las pelis estas que nos parecen horribles, que en las últimas semanas hablamos de más de una, ¿viste? Uh-huh. De más de una saga. Y bueno, la semana que viene probablemente hablemos de otra. Capaz nos sorprenda, pero lo más probable es que no.
¿Cuál? A ver, ya estoy perdida. ¿Qué se tiene que estrenar?
La que tiene dinosaurios, me falta.
Ah, sí, claro.
Pero bueno, nada. A veces puede parecer chequincha pelotas que son. Esto de repente...
No, ¿viste? Que no era tan difícil. Ah, literalmente tuvieron que entrenar.
Bueno, sí. O sea, pero fácil bueno. No es, pero tampoco de nuevo, ¿viste? Volvemos a la pelotudez que decimos siempre, que no es, lo decimos en chiste porque ni siquiera es, pero bueno, no es que estamos pidiendo Siri, Dani.
No, esta es una película puramente de entretenimiento, bien hecha y que encima tiene,
excelentemente hecha.
Excelente, y que encima tiene un subtexto, digamos, que está hablando sobre algo y que, o sea, que funciona en todos los niveles.
Sí, sobre algo que, o sea, en parte, en gran parte nos funcionó porque justamente el subtexto, que evidentemente por lo menos vos y yo lo vimos muy claro.
Sí.
Es algo que también nos toca de cerca, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, el cine es una de las cosas que más nos apasiona, el cine bien hecho, el cine que se siente.
Sí.
Y nada, yo a veces pienso, que obviamente una película como esta es la excepción, no la regla, y a veces pienso, que me parece un poco raro que nos toca hacer Quémese, que ya está muy cerca de cumplir una década, ¿viste? Y a veces pienso que nos toca hacer esto en tal vez lo que puede llegar a ser, en el futuro puede llegar a ser considerado una de las peores época de la historia del cine, ¿viste? Por más de una razón. Y no sé, de repente es como una cosa que intenta reivindicar lo que tiene, lo que puede tener de poderoso y mágico el cine.
Sí, estoy de acuerdo. Así que sí, esta película es espectacular. Creo que va a entrar ya en lo mejor del año, ya estamos sobre la mitad, así que es muy probable que se quede ahí. Otro último dato que quería tirar para seguir diciendo lo capo que es Tom Cruise. El avión que aparece al final...
es de él.
Sí, es de él.
Sí.
Que le saca la vueltita a Jennifer Connelly. Es su avión.
Pero bueno, nada. Una maravilla, la verdad. Y un excelente aperitivo para lo que seguramente va a ser algo aún más espectacular.
Sí, no estamos preparados. No estamos preparados.
Va a ser increíble lo que nos tienen preparados McQuarrie y
McHugh,
Tom Cruise.
McHugh, como le dice él, para los amigos.
McHugh. Pero sí, la verdad, unas ganas, creo que una de las películas más esperadas. Bueno, en algún momento, incluso el año pasado, nos la pasamos diciendo que una de las pelis más esperadas de este año era Misión Imposible, lamentablemente la pasaron, junto a John Wick 4, que...
Sí.
Si una película se puede discutir, que también fue la peli de acción, qué sé yo, la mejor peli de acción entre Fallout y ahora Top Gun 2 era John Wick 3, pero bueno, igual es una... Viste que en boxeo hay como peso pesado,
en otra escala,
peso
digamos,
pluma.
Claro.
Por ahí John Wick es...
Es otra escala, pero en la escala que juega es la mejor, digamos.
Pero bueno, esto lo saqué a colación porque si en algún momento este año se iba a estrenar John Wick 4, Misión Imposible 7, ya son números medio ridículos, pero bueno, de sagas que sabemos que nos son un deleite en lo que es sus secuencias de acción y qué sé yo, pero se pasaron para el año que viene, lamentablemente... Yo no le tenía no le tenía casi fe a Top Gun 2 y si, como decís vos, va a ser una de las mejores películas del año. Les recuerdo que si les encanta que nos emocionemos y nos saquemos hablando de estas...
Vemos a Tom Cruise.
Sí, sí. Pero nada, quería joder con que me parece que se sintió igualmente el entusiasmo, ¿no? Como, si les gusta que les hablemos de grandes películas de acción como estas... Y quieren que sigamos haciéndolo, quieren que Queme se siga existiendo para cuando salga la Misión Imposible 8 o Misión Imposible 7/2, creo que sería, porque se vienen dos juntas, gente. Pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.a/quemese, en donde, bueno, en Patreon van a acceder a un montón de contenido exclusivo, además de poder escuchar podcasts antes que nadie. Por ejemplo, este va a estar ahí unos días antes de que aparezca en los demás lugares. Y en Cafecito, tanto en Patreon como en Cafecito, si hacen una contribución por ahí, van a acceder a nuestro servidor de Discord, en donde estamos conversando de un montón de cosas constantemente. Y además se pueden suscribir a Twitch, en donde nos pueden ver a mí y a Vicky hablar de cosas. ¿Y qué más? Ah, suscríbanse al canal de YouTube, que ahí es donde podemos monetizar. Estamos casi
menos de 100 nos faltan, menos de 100, así, gente.
Sí, estamos ahí nomás de los suscriptores necesarios y las horas de visionado necesarias para poder empezar a monetizar nuestros podcasts ahí, que va a ser de gran ayuda. Sin más que decir, esto fue Quemese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.
Esa misión podría haber sido llevada a cabo por una flota de drones tranquilamente.